Hola, ¿cómo están? Bueno, les doy la bienvenida como siempre a las pantallas del mostrador. Seguimos en estas conversaciones profundizando la propuesta de nueva constitución ya de cara al plebiscito del 4 de septiembre. No queda nada, por lo tanto, nuestro rol siempre ha sido hacer una bajada pedagógica de lo que se va a plebiscitar ya en pocos días más. Hoy día en particular vamos a conversar sobre las reformas constitucionales y todo lo que ha estado en disputa o en discusión en la agenda estos últimos días a propósito de lo mismo. Bueno, y para eso, tal como están viendo, estoy conectada con el abogado y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Valparaíso, Flavio Quesada. Flavio, ¿cómo estás? Nuevamente, gracias por conectarte con nosotros.
Muchas gracias. Y muchas gracias por la invitación a poder hablar de estos temas que a veces parecen tan técnicos, pero que es importante aclararlo y dejarlo abierto a la discusión ciudadana. Así que se agradece mucho
Exactamente.
el espacio.
Exactamente, la idea es que hagamos una bajada práctica sobre lo que acabo de mencionar, este concepto de reformas constitucionales. A propósito de lo que ha estado en la agenda, tal como decía estos últimos días, el acuerdo del oficialismo sobre algunas materias para reformar la constitución, si es que llega a ganar, la propuesta constitucional, si es que llega a ganar el apruebo, también este proyecto que se aprobó en el Congreso de rebajar el quórum a 4/7 para reformas constitucionales de la actual constitución. Pero la idea es que pongamos la pelota en el piso y hagamos un ejercicio comparativo sobre los quórum o qué tan difícil es reformar la actual constitución en comparación a lo que propone esta nueva propuesta constitucional, ¿no? Y las posibilidades también de reformar y seguir adecuando en función de las necesidades que el país vaya requiriendo en los próximos años. Te abro la palabra un poco para que hagamos esta bajada práctica que te menciono en relación a las reformas constitucionales y el escenario que estamos viviendo hoy día.
Bueno, se acaba de aprobar una reforma constitucional que estableció la baja de quórum de reforma constitucional del texto actual. En consecuencia, no puede decir en abstracto, se ha facilitado, ahora sería más fácil que antes, modificar el texto actual. Ahora, eso es modificar, no es tener una nueva constitución. Para tener una nueva constitución, que gane el rechazo y de conformidad con el texto actual, porque es importante recordar que lo que establece el texto constitucional actual y que fue parte de los pactos de noviembre del 2019, es que si gana la opción rechazo, sigue vigente íntegramente la constitución actual. En consecuencia, para modificarla, es necesario realizar las reformas constitucionales de conformidad a su propia regla. Y se acaba de aprobar una disminución de su quórum. Antes se exigía 2/3 o 3/5 para modificarla, dependiendo de la materia, ahora se uniformó en 4/7. Eso tiene una consecuencia jurídica, yo creo también importante relevar una consecuencia político-constitucional también. La jurídica es que, y esto no se ha relevado mucho, Chile pasó a tener, yo diría, la constitución más extensa del mundo. ¿Y por qué la constitución más extensa del mundo? Puesto que formalmente todo aquello que es necesario, o todo aquello, perdón, que exige 4/7 para ser reformado, no es solo el texto constitucional, sino que también todo el conjunto de leyes orgánicas constitucionales que se modifican de la misma manera. Paralelamente se está tramitando otra reforma constitucional para bajar ese quórum a una mayoría absoluta, pero aún no se aprueban. En consecuencia, todo aquello que requiere 4/7 para modificarse, no es solo el texto constitucional, sino ese texto constitucional con todas las leyes orgánicas constitucionales. Esa es la primera consecuencia. Lo segundo, político-constitucional, es que esto no es un quórum en abstracto. Esto no es en el mundo de las ideas, sino que es en este Congreso. Y este Congreso que tiene una composición particular. Y es que el oficialismo, si bien ha mostrado un mayor compromiso con el proceso constituyente y con tener una nueva constitución, el oficialismo no tiene mayoría en ninguna de ambas cámaras. Es decir, no tiene los 4/7. Para poder alcanzar los 4/7 en el Senado, será necesario contar con el apoyo de la derecha y lo mismo en la Cámara. En consecuencia, en esa hipótesis, la consecuencia político-constitucional directa es que la derecha, o al menos los sectores, podríamos decir, más moderados de ese mundo, van a pasar a tener el control sobre si o se reforma el texto o se abre un nuevo proceso constituyente para tener una nueva constitución. ¿Cuál es la diferencia entre un camino y otro? En que la reforma significa seguir con el mismo texto, solo que reformado, otra reforma más allá a las ya innumerables reformas que tiene, y iniciar otro proceso constituyente sería genuinamente tener una nueva constitución.
Ahora hagamos, tal como te mencionaba, el ejercicio comparativo sobre la propuesta constitucional. ¿Qué nos propone la nueva constitución para este camino de reformas que es un proceso constitucional que continúa, ¿no? Está en tránsito, están las transitorias de por medio. Grafiquemos, expliquemos un poco qué es lo que viene si es que se llega a aprobar la propuesta de constitución.
Bueno, en esa hipótesis, bueno, para hacer una comparación respecto a las reformas constitucionales, es importante, creo, clarificar algo, una diferencia bien importante, que es, en el caso del rechazo, el texto de defecto, es decir, al que se le haría cambios o no, es el texto del 80 y todas sus reformas. El texto de defecto, agregarle algo más requiere acuerdos. En cambio, con el apruebo el texto de defecto, respecto al cual se puede hacer reformas, es el texto que propuso la convención, que es un texto en inspiración radicalmente opuesto al texto constitucional actual. Es decir, un texto actual donde tenemos un Estado subsidiario con derechos sociales muy o no reconocidos, como el derecho a la vivienda, o muy pobremente reconocidos y sin una protección robusta a los derechos humanos, como el texto de la convención, o por otro lado, un texto que propone un Estado social y democrático de derecho, ecológico, con apertura y protección de los derechos humanos. Es, creo, una diferencia importante. Por otro lado, también la reforma constitucional en el texto constitucional que propone la convención, que el que se está plebiscitando en el caso de ganar el apruebo, tiene un capítulo, que es el último, sí. Capítulo sobre reforma y reemplazo de la nueva constitución. Es decir, establece dos vías, tanto para su reforma, por un lado, y otra, una hipótesis de reemplazo completo del texto. Hay una gran diferencia también en la reforma en un lado y en otro. En el caso de hacer reformas, digamos, en el caso del rechazo, la vía de reformas queda radicada exclusivamente en el Congreso. Mientras que en la hipótesis del apruebo, la reforma también queda radicada en el Congreso, se establecen quórums similares, entonces, esto es 4/7, que están vigentes desde que entra en vigencia la nueva Constitución, como también en la hipótesis que se quiera modificar algo sustancial, es decir, algo medular, por ejemplo, en ciertas materias institucionales que quedan especialmente robustecidas, como el equilibrio entre poderes, etc., eso requiere o los mismos 4/7 más un plebiscito, referéndum, plebiscito, y, o 2/3. Ahora, también, y esa no es la única hipótesis de participación directa de la ciudadanía, también establece la posibilidad de que la ciudadanía directamente modifique la Constitución.
¿Y ahí cuáles son los requisitos?
Ahí el requisito es que un 10% de los ciudadanos habilitados para votar hagan una propuesta al país y eso se plebiscite. Si obtiene mayoría, modifica directamente el texto constitucional. Y bueno, la otra hipótesis, que es iniciar un nuevo proceso constituyente en el texto, solo puede iniciar tanto los órganos constituidos, 3/5, como, digamos, la ciudadanía directamente, si mal no recuerdo, que por aquí tengo el texto, olvidé el quórum preciso, si mal no recuerdo, es el 20% de los ciudadanos habilitados para votar. Esa es, en el fondo, es la gran, podemos decir, la gran diferencia entre uno y otro en las distintas hipótesis, considerando que se han estado discutiendo últimamente eventuales reformas, un acuerdo, eventuales reformas al texto que se está plebiscitando. Es el 25% del padrón electoral, el artículo 386.
Ya. Sí, porque una cosa, tal como decía, una de las diferencias es que en la propuesta de nueva constitución puede ser un proyecto de reforma constitucional iniciado por la presidencia, por el Congreso y también por iniciativa ciudadana, y en el caso del reemplazo constitucional O sea, sería como la misma lógica, pero con un 25%, a diferencia del 10% de...
Para hacer algún, así un ejemplo, para que quede bien claro. Una cosa es, yo, por ejemplo, aquí tengo el texto y le quiero cambiar el artículo X. Ya, eso es una reforma al texto. Otra cosa es cambiarlo completo, es decir, hacerlo, digamos, de nuevo. Eso, para que la ciudadanía pueda iniciar ese proceso, requiere el 25%. En el otro, para hacer solo una reforma, es el 10%. Y en ese caso es una decisión directa de la ciudadanía que no pasa directa, no pasa necesariamente por la institucionalidad representativa. Es decir, y esto es una de las características, o es un cambio de paradigma bastante importante de un texto con el otro, que mientras en uno existe una democracia representativa que prácticamente agota la participación política relevante en este tipo de materias, en el caso de la nueva constitución hay democracia representativa, evidentemente, sigue habiendo congreso y ellos pueden tomar estas decisiones, pero la ciudadanía organizada también, es una hipótesis de democracia directa, puede participar directamente en la adopción de decisiones de materias tan importantes como reformar la constitución o reemplazarla completa.
Perfecto. Ahora, ¿cuál es la interpretación o la lectura que uno puede hacer ante afirmaciones, particularmente desde partidarios del rechazo, que dicen que reformar la propuesta de nueva constitución va a ser aún más difícil que reformar la actual constitución?
Yo creo que hay que hacer una distinción importante, y es que una cosa es un texto de un origen no democrático, ese texto que tenemos hoy en día vigente y cuya finalidad, esto se ha explicado varias veces, cuya finalidad institucional de lo que se llamaron los cerrojos era impedir la decisión democrática. O sea, por ejemplo, teníamos hace no pocos meses, no mucho tiempo, en el Senado, en la Cámara, no, fue en el Senado que se aprobó una reforma constitucional para introducir el derecho humano al agua en el texto. Aunque tuvo más de 20, recuerdo, votos de senadores, no pudo incluirse, pues no logró los 2/3. Es decir, y es el texto de defecto es este texto que no es democrático. En cambio, y tenían evitar la decisión democrática. Bueno, va a dar otro ejemplo que se me viene a la mente. Cuando se aprobó la titularidad sindical y el Tribunal Constitucional lo deja, hubo un apoyo en el Congreso, se aprobó la decisión y el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional esa reforma. En cambio, el texto actual es un texto democráticamente establecido. Y en tanto tal, en tanto texto de origen democrático, lo que hace, a contrario del actual, antes que cerrar la decisión democrática, como la acabamos de explicar, la abre. ¿Y en qué sentido? Muchas materias que hoy en día no se pueden hacer y que han sido exigencias ciudadanas largamente, hoy día, o sea, si el texto es aprobado, sí se podrían hacer. Sí sería, pero que lo que es necesario, y por eso aquí es clave una de las normas transitorias que no se ha explicado lo suficiente, que es la disposición transitoria segunda. ¿Qué es lo que hace esa disposición transitoria? Dice, en breve, todas las leyes siguen vigentes, incluso aunque sean inconstitucionales, todas siguen vigentes, a menos que el Congreso, los órganos legítimamente electos con legitimidad democrática, a menos que el Congreso decida modificarlas. Y bueno, se establecen en algunos casos plazos y eso se tiene que adecuar, pero es una constitución que, a diferencia de la actual, que cierra la decisión democrática, la abre. Eso por un lado. Y por otro lado, tampoco se puede decir que sería, por ejemplo, un cerrojo, porque por un lado son 4/7, también son 4/7, o un referéndum a plebiscito. El plebiscito, porque precisamente lo que hace el plebiscito es, por antonomasia, no impedir la decisión democrática, sino que habilitarla, porque lo que hace es, dice, bueno, esta cuestión es tan importante que vamos a dejar que la ciudadanía directamente se pronuncie si es que se va a realizar o no. E incluso permite que la ciudadanía directamente lo pueda imponer. Es decir, desde el punto de vista de la decisión democrática, entonces, de la decisión ciudadana mayoritaria, es mucho más fácil modificar esta, digamos, la propuesta de nueva constitución que la actual. Ahora, claro, si el punto de vista es si es más fácil para el Congreso actual modificar una u otra, depende también de qué quiera modificarse, porque si se quiere modificar, no sé, por ejemplo, introducir algo que es relativamente polémico y que me imagino para la derecha sería algo especialmente quizás problemático, los derechos sexuales y reproductivos, que es algo que está hoy en día muy en boga luego de que en Estados Unidos se revirtió su constitucionalidad y otros países como en Francia, que hoy en día se está discutiendo si introducirlo a la constitución o no. La propuesta de nueva constitución establece los derechos sexuales y reproductivos, por ejemplo. ¿Qué es más fácil para introducir en los hechos hoy en día? Una reforma constitucional con el texto actual, donde la derecha tiene mayoría en el Congreso y que difícilmente quizás daría los votos para que ello se introduzca, o el texto que uno ya lo tiene, pero si la decisión democrática es, por ejemplo, que no esté, bueno, pueden iniciar un proceso en el que la mayoría de la ciudadanía se pronuncie. Para la ciudadanía es mucho más fácil modificar esta que la propuesta de nueva constitución que el texto vigente, creo.
¿A tu juicio se escogieron bien aquellas materias que van a requerir un referéndum en el caso de que insista un proyecto de reforma constitucional? Tema de sistema político, Estado regional, derechos fundamentales, ¿son lo suficientemente contundentes para requerir este plebiscito?
Que son las materias más centrales, porque... este proceso constituyente no hay que olvidar que surge en un contexto determinado, que lo explica, y por lo mismo también tuvo la composición que tuvo, aborda las materias que abordó. Entonces hay ciertas definiciones que incluso la propia derecha hoy en día pareciera o dice sumarse, hay ciertas definiciones que son centrales, que estructuran digamos todo el texto. Entonces, si se van a cambiar esas definiciones centrales del texto, es razonable que se exija una mayor o un mayor consenso a nivel de la democracia representativa, o bueno, la ciudadanía, que siempre puede actuar directamente ahí, como lo explicábamos recién, pero creo que son materias lo suficientemente relevantes para ponerlo así en concreto, en un ejemplo. El texto de nueva constitución, el texto de la propuesta de nueva constitución, uno lo puede leer de varias maneras, pero una que siempre recomiendo, o al menos como uno lo puede ver, que el capítulo primero es como el abstract, el resumen de toda la constitución. ¿Y en qué sentido que están ahí las definiciones centrales? Estado regional, Estado plurinacional, Estado ecológico, Estado social y democrático de derecho, la paridad, etc. La apertura al derecho internacional de los derechos humanos, que los derechos humanos es la base desde la cual se construye todo el catálogo de derechos. Entonces, todas las definiciones centrales que luego son desarrolladas institucionalmente y en los derechos, todas esas definiciones centrales, si se llegasen a ser modificadas, en el fondo se deshace todo el texto. Que esa es la lógica de la arquitectura del texto del texto constitucional. Entonces, si tú, por ejemplo, quitas Estado ecológico, estás transformando todo el texto. Entonces, y que es distinto así, por ejemplo, no sé, ciertas discusiones que se dieron en el acuerdo sobre reformas constitucionales del oficialismo, que son materias de aclarar cosas, porque ha habido tantos fake news en ciertas materias, entonces hay algunas cosas que no eran necesarias. En algunos casos se necesitaba, por ejemplo, materia de justicia indígena o de pluralismo jurídico que se podría haber adecuado, precisado en la ley, que es lo que dice el propio texto, o por el reenvío al derecho internacional de los derechos humanos, que queda clarísimo cuáles son sus límites. Bueno, por ejemplo, en ese caso había tanto fake news, se podría haber precisado por ley, bueno, por vía simplemente interpretativa, se propone ahora reformarlo, y que no es cambiar la estructura del texto, no es cambiar una definición central. Entonces, bueno, es una materia menor y en consecuencia se puede aprobar por los foros más simples del texto, porque no es modificar la arquitectura del texto.
Claro, no es quitarle un pilar a la casa y que se derrumbe.
Tal cual, claro.
Exacto. Ahora, ya para ir cerrando, si pudiésemos de alguna manera acercar a la gente sobre el tema de la naturalidad o no de hacerle reformas a la Constitución. No sé si me explico. Hay todo un proceso político-social que acompaña también todo lo jurídico que la Constitución establece. Entonces, ¿cómo podríamos hacer ese acercamiento para un poco naturalizar lo que son las reformas constitucionales y cómo también caminan con la evolución de los países, de las naciones?
Sí, yo creo que aquí hay dos... hay dos reflexiones que se pueden hacer desde dos puntos de vista. A ver, uno, si uno lo mira comparadamente, es decir, lo que ha ocurrido en otros procesos constitucionales, en especial cuando surgen en contextos tan, digamos, tensos como el que surgió el chileno, que fue de una crisis social y política bastante profunda, cuyas consecuencias seguimos viendo el día de hoy, más aún si le sumas toda la pandemia, etc. Entonces, es un contexto político bien complejo. Entonces, no es inusual que en ese contexto bueno, sean necesarias reformas constitucionales tempranas. Y por lo mismo, cuando se discutió en la Convención Constitucional, paréntesis, sí, ha ocurrido en otras constituciones chilenas, por ejemplo, que se establecen periodos, podríamos decir, de congelamiento constitucional como para petrificar el texto. Por ejemplo, impedir reformas constitucionales durante cierto periodo de tiempo. Eso ha ocurrido en algunas constituciones en el siglo XIX en Chile. Bueno, cuando se discutió este tema en la convención fue explícita en dejar la puerta abierta, en decir, bueno, si son necesarias reformas, incluso el día después de que entre en vigencia la Constitución, no hay problema porque pueden haber cosas que ahora no previmos, cosas que no cuajaron lo suficiente, entonces dejaron la puerta abierta. Y la segunda reflexión, que yo creo que es algo bien, bien curioso y muy propio nuestro, y que explica en parte quizás la extensión. Es un texto, si uno lo puede comparar quizás con textos, no sé, como el francés, que es bastante más breve, bastante extenso. Esto no es una idea mía, de otros comparatistas que miran desde afuera Chile, dicen que es bien curioso que en Chile, quizás por nuestro legalismo, queremos siempre dejarlo todo como muy claro, todo por escrito. Bueno, y siempre dan el ejemplo, bueno, en Chile es curioso y se vende la ley en la calle, ahora que la Constitución la está leyendo todo el mundo, y porque claro, entonces somos una cultura tan legalista, y el mismo proceso constituyente fue súper reglado, lleno de reglas, y luego hubo más reglas de los reglamentos y discutiendo un montón, eso es muy de la cultura legal chilena, que quizás por eso mismo, como en dejarlo todo muy ultra claro y ponerlo todo en el texto de sus condiciones de aplicación. De hecho, vemos que parte importante de las críticas que se le hace al texto desde aquellos que quieran rechazarlo es que no lo dice, o es que no quedó claro. Entonces, la respuesta a eso es, bueno, aclaremos, que fue lo que hizo el pacto político del oficialismo, aclaremos tal o cual materia. ¿Y qué significa eso? Ponerle más texto. Bueno, entonces, un texto así no es inusual que se le quiera, que se pueda cambiar con cierta prontitud, precisamente porque, claro, bueno, una de las que dice, bueno, que no dice claro, pero para nosotros era obvio que eso no estaba ahí, por ejemplo, lo que estaban de acuerdo con, entonces, bueno, pongámoslo, y se pone en el texto. Entonces, tanto desde un punto de vista comparado, podría decir, de cómo han sido otros procesos en Sudáfrica, por ejemplo, que siempre se da, donde hubo reformas muy importantes, de forma temprana al texto constitucional, porque fue un proceso bien, bien complejo. En el caso chileno, diría, además de eso, porque nuestro contexto es muy complejo, también por características propias de nuestra cultura legal, de nuestro legalismo, de valorar tanto mucho lo escrito y que quede muy claro. Bueno, eso es lo que te daría como reflexión respecto de por qué no hay que alarmarse con reforma. Por lo mismo, el propio texto tiene un capítulo de reforma constitucional, o sea, no todo se podía prever en la convención, los convencionales lo dejaron abierto, es usual que hayan reformas. Eso no significa, en un momento lo escuché, que el proceso haya fracasado y que por lo mismo que no, es natural, es el contexto político, la política constitucional es así, y bueno, veamos qué sucede en definitiva.
Perfecto, ¿algo más que te gustaría agregar?
Sobre este tópico en general, sobre las reformas constitucionales y el reemplazo, no, solo yo quisiera remarcar, porque ahora que tú lo preguntas, hay muchas cosas, lo conversamos la otra vez a propósito de la expropiación, que también lo hablamos, la gente se asusta, como esto de que ya esto es tan, como tú decís, tan importante y lo quieren cambiar al tiro, entonces porque lo hicieron mal, o como la expropiación, ¿por qué quieren, estamos hablando de expropiación, me quieren quitar mi casa? No, es en un proceso constitucional.
Los fantasmas que existen.
Tal cual, en un proceso constitucional es obvio que se tiene que hablar de expropiación, porque es una garantía que en prácticamente todas las democracias del mundo está en la Constitución, porque es una garantía no de desprotección de la propiedad, que es curioso eso, sino al contrario, es una protección de la propiedad. En el caso de la reforma constitucional, todas las constituciones abordan la reciente especialmente, cómo modificar, le establecen requisitos un tanto más elevados, que es un texto muy, muy importante, pero claro, como se hacen en contextos como que estábamos viviendo, usualmente de crisis política.
Complejo.
Eso abre la discusión a reformas tempranas.
Perfecto. Flavio Quesada, muchísimas gracias nuevamente por conectarte con nosotros. Ya no queda nada para el 4 de septiembre, así que espero que podamos conversar en una próxima oportunidad ya con los resultados sobre la mesa para ver cómo continúa la transición constitucional en el país. Así que muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes por la invitación. Y sí, sigamos en contacto cuando quieran.
Gracias, que estés bien.